En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Mis tíos tenían radio, casi todos tenían radio, nosotros no. Pero mi tío decide cambiar de radio, entonces le vende a papá en 15 pesos esa radio que tenían, que no era una radio capilla, ya. Y aparece una radio rectangular así, linda, mueblecito de madera, modernito. Y aparece mi papá con la radio como si trajera un bebé. Fuimos todos, mi mamá, mi hermano y yo, a correr a recibir la radio en casa, que era un acontecimiento.
Transmite LRA Radio Nacional.
LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina.
LRA y LRA 1 Radio del Estado.
Está transmitiendo LRA Radio Nacional.
Radio del Estado Buenos Aires, Argentina.
Transmite LRA 1 Radio Nacional, Buenos Aires.
LRA Radio Nacional, República Argentina.
Transmite Radio Nacional y la cadena celeste
LRA, de emisoras Radio Nacional, República Argentina.
Nacional, la radio pública.
Claro, oficial 10 que se acaba de transmitir, ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy.
6 de julio de 1937. Al edificio del Correo, en Sarmiento y Leandro N. Alem, llega el presidente Agustín T. Justo.
Pueblo de la Nación.
Inaugura la radio del Estado.
La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal.
A su lado está Adrián Escobar, director de comunicaciones.
Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio del Estado.
Buen día, Pan Casero. Buen día, Cholo, Marifer y todo el elenco. Mercedes de la Galería Quinta Avenida. Estoy llamando especialmente para felicitarlos por el aniversario 84 de esta excelente radio. Radio Compañera, si las hay.
Folclórica, habla Gustavo Benel. Yo les deseo un feliz cumpleaños. Y a todos los duendes que andan por ahí dentro de esa emisora, a través de tantísimos años, les agradezco y les doy las gracias por toda la cultura que nos han brindado. Los quiero muchísimo. A todos los que han pasado por ahí.
Bueno, allí están los saludos, los separadores, la artística de esta radio de 1937. Qué emoción, ¿eh? Aquella radio del Estado que vino para una programación seria, elevada, ceñida a lo cultural, como dijeron aquel día, que yo creo que se cumple con vaivenes, pero hay una gestión nueva a la cual a los 2 meses o a los 3 meses ya la agarró la pandemia. Y es la gestión de la dirección de Alejandro Ponlesica, hombre muy conocido y que ha hecho muchas cosas en la radio. Supongo que debe ser una gran emoción que te den a dirigir una radio que tiene 5 acá en Maipú, 49 en el interior, y a su vez, si sumamos las FM, deben ser, no sé, 70 emisiones en el dial. Alejandro, buen día.
Buen día, Cholo. Cuánta emoción, ¿no? Estaba escuchando las distintas voces, oyente Gustavo hablando de los duendes, y dije cuánta magia hay dando vuelta, y es lo que yo sentí cuando no sé a quién se le ocurrió que podía estar a cargo de Radio Nacional. Me miré para adentro, pensé en mis padres y en mis abuelos, que siempre Radio Nacional significó un orgullo enorme, y lo conversé con mis hijos y dije, es un regalo que me da la vida estar acá. Mm. Vos dijiste la pandemia es algo más que nos obliga, nos enseña a buscar otros caminos para que Radio Nacional permanezca cumpliendo su misión, la misión de llevar cultura, de estar cerca, de ser un medio inclusivo, de transmitir información. Vos mejor que nadie conoce, sos del sur, conoce lo que significa Radio Nacional, conoce lo que significa estar en lugares donde solo llega la voz y la música y la información que genera y provee Radio Nacional. Aún hoy en este tercer milenio, hay lugares donde solamente gracias a dos pilas que mantienen un transistor, un receptor, que se escucha la voz de las personas y la gente puede disfrutar de una canción de Atahualpa Yupanqui o de Mercedes Sosa. Y bueno, esta gestión llegó para buscar el recupero de un medio que esté cerquita de la gente y que tenga un espacio para todas las voces especialmente que tienen que ver con quiénes somos los argentinos, nuestra cultura, la argentinidad, expresarnos, sentirnos orgullosos de quiénes somos, creer que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, Cholo.
Claro, y muchas cosas para seguir comunicándonos, que las Lomitas se enteren de Ushuaia y que los porteños se enteren de todo lo que ocurre y a su vez de aquí para allá. Y además vos decías la importancia, no sé, de Gregores, del Senger o de cualquiera de esas radios. ¿Cualquiera de ellas ya justifica la creación de Radio Nacional, Alejandro?
Absolutamente. Por ejemplo, Gregores, nosotros tenemos que agradecerle que nos enseñó en el medio de la pandemia, nos dio la posibilidad de que estuvieras al aire.
Sí, sí, sí.
Porque hacíamos toda una magia técnica y conectados desde allá. Y eso también es muy lindo, porque Radio Nacional es un medio federal, pero al mismo tiempo es una red que está construida por todos los que la hacen, que particularmente la aman. Esto creo que también es un tema para sentirse orgulloso, que es, estoy en un lugar donde la gente que hace este medio adora su espacio, lo quiere, lo cuida, le busca, está siempre pensando cómo puede hacer para estar más cerca del oyente, dar oportunidades. Y la verdad es que en este tiempo, por más que la pandemia siempre nos complica, nos obliga a pensar cada día, y esto es así, cada día tenemos que pensar cómo seguimos adelante. También al mismo tiempo, y esto es lo que yo celebro de los conductores, celebro de la folclórica, de la rock, al mismo tiempo estar cerquita, trasladando lo que somos, la ilusión, la emoción de una canción, la emoción de escuchar a un artista que uno quiere, a un actor. Me parece que eso es fundamental en estos días, Cholo, estar acompañando a aquellos que lo necesitan, a aquellos que la única compañía que tienen a veces es la radio, un lugar que llegamos le ha dado también espacio a las diferentes diversidades, desde la creación de un departamento de género hasta la creación de un departamento de pueblos indígenas. Hay espacios para todos. Me parece que eso es lo más lindo, y particularmente creo que la verdadera razón por la que estemos acá es porque tenemos unos oyentes excepcionales que nos enseñan todos los días y nos obligan a ser mejores, porque son fantásticos, tienen cultura, conocimiento. Cada vez que te hacen un comentario, vos decís, wow, qué justo, qué preciso, qué lindo, forman parte más de el alimento que necesitamos para seguir adelante. Y bueno, es un todo. Nosotros lo hacemos, el oyente nos completa y hace que Radio Nacional sea lo que es, un espacio gigante que hoy cumple 84 años.
O sea, que cuando uno llega a la folclórica, que no cumple todos los 84, uno siente que la radio le pertenece a los artistas, a los oyentes, y que uno es apenas un intermediario y que tiene que cuidar mucho la palabra, porque ambos saben muchísimo de lo que pasa en la folclórica.
Sí, yo sé, el compromiso que vos tenés, o el de Marcelo Simón, es enorme, porque vos vos escuchás, el oyente te pide la versión grabada por el Chango Nieto tal día, y vos estás obligado, y la gente de discoteca sale a correr a buscarla, porque vos decís, wow, no solamente seguro que nos manda una versión excepcional, sino que además nos enseña, porque a veces en el medio de la vorágine, de tanta música, de tantas cosas, uno se lo olvidó en la discoteca, pasó de largo, y eso es fantástico. Eso es lo que yo te digo, Cholo, esa relación que desde los micrófonos de Radio Nacional se tiene con nuestros oyentes, es algo único, es una construcción de todos los días llena de afecto y justifica lo que hacemos, ¿no? La verdad es esa.
Te conozco de que tenías, no sé, 17, 18 años, y por lo tanto lo que voy a decir... Has trabajado mucho en radios privadas, sí, la gente de las radios privadas, es más, de aquí mucha gente trabaja también en radios privadas, es un laburo descomunal, pero nunca la sentís tuya, porque hay un dueño, y esto que vos dijiste de la pertenencia, se nota muchísimo aquí, es una familia dueña de la radio.
Es verdad. Quiero contarle a los oyentes que algún día a vos y a Fede Ogen se les ocurrió que yo podía empezar a trabajar en la radio. O sea, vos y Freddy son los que me trajeron de muy chiquito a que yo musicalizara un programa de media hora. Y de ahí en más, como vos decís, sí, he trabajado, he armado radios para distintas empresas, sí, pero siempre desde el ámbito de que había una idea editorial, un dueño, una estrategia comercial. Y llegar acá es una obligación enorme, Cholo. Es una responsabilidad enorme, porque somos la Argentina. Nosotros tenemos una obligación mucho más grande, que es la de cuidar el patrimonio que nos dan, de estar muy atentos, de ser éticos al momento de tomar decisiones que están por encima de la mirada personal, claro. Y compartir y aprender. Yo creo que la otra cosa fantástica es esto de que uno llega y aprende de los que tiene a su lado. Tenés de todo, gente que se ocupa de los archivos, nuestra técnica, nuestros operadores, nuestra gente, la técnica. Contarle a nuestros oyentes que aún en situaciones climáticas sumamente complejas, porque puede ser que estén en el sur y que haya nevado, sin embargo hay un problema en la antena y los técnicos salen a resolverlo, nuestra gente que está en la Antártida, la verdad, o nuestra gente que está en como decía vos, se habla de las Lomitas o Hachal, lugares que son muy importantes, porque también la Argentina se hace ahí todos los días, pero lo hace, viste, uno se obliga cuando los escucha y ve cómo cuida la discoteca y qué tiene pensado para el día de la tradición, y vos decís, wow, uno tiene que estar a la altura de cumplir esa misión, ese día a día que está construyendo la gente que forma parte de la radio, tus productores de los programas, los que están pensando qué va a pasar dentro de un mes, a quién podemos invitar, che, vamos a buscar a Rally Barrio Nuevo porque estamos a sacar un disco y Rally Barrio Nuevo está metido en el medio del campo y se hace imposible y no sé cómo llegan, pero llegan y lo agarran, ¿viste? Esas cosas son fantásticas porque escriben el libro todos los días de lo que es hacer una radio con amor.
Radio Nacional es, por ejemplo, hoy desde las 21, todas las AM, todas las FM, la onda corta de la Antártida, todos al lado de Argentina.
Sí, vos decías al principio, las 49 emisoras, más la Antártida, más Radio Argentina al exterior, que esto también es una cosa importante de contarle a los oyentes. Nosotros, en Radio Argentina al exterior, construimos semanalmente lo que sucede y lo que hace la Argentina, lo trasladamos a 9 idiomas, y a veces pasan cosas que ni siquiera se enteren acá. Por ejemplo, en este año, que son los 100 años de Piazzolla, armamos para el Metro de París toda la musicalización de distintas obras de Piazzolla, junto con la gente de la Cancillería. Estamos haciendo algo parecido con Vietnam, con la radio francesa, con la radio de Cuba. Hicimos también un especial importantísimo sobre Piazzolla. Eso es una construcción cotidiana. En cada una de las áreas se hace. Nuestra radio de todo el país, además, reflejan su realidad local y regional. Hay programas que se hacen en quechua, hay programas que se hacen en mapuche, sí. Hay programas que se hace no sé, la Universidad de Ocuyo, el Instituto Balseiro, el INTA, porque son realidades concretas de distintos lugares, y son las que tienen que estar cerquita claro. De la comunidad, ¿no es cierto?
Tartagal con cantidad de comunidades de diferentes lenguas, todas alrededor allí del Chaco salteño.
Exacto. Bueno, uno de los temas que decidimos también este año, y seguramente el oyente empiece a percibir, es que muchos de nuestros avances sobre lo que significa la radio se están haciendo en idiomas de pueblos originarios argentinos, guaraní, el com, el mapuche, el toba, que es el com, porque también los tiempos se van modificando, y también la inclusión, el espacio de las minorías tiene que tener también estar reflejado en un medio público como el nuestro. Y la otra cosa que yo valoro mucho, y particularmente me gusta mucho cuando te escucho, y escucho a Marcelo Simón, o escuchábamos a Héctor Larrea el año pasado, es que no se olvidan de que tenemos una historia riquísima en nuestra cultura, en nuestra identidad, y entonces volver a escucharlo a Falú o a Dávalos, volver a escuchar a las obras de Cuchi Leguizamón, las grabaciones de los Chalcha, todo eso es lo que somos los argentinos. Escucharlo a Magaldi, a Goyeneche, toda esa obra maravillosa de ese trabajo, esa manera de contarnos la vida de Carlos Gardel y de su música de Héctor Larrea. La verdad que como oyente, porque uno llega a Radio Nacional como oyente, uno claro. Enamorarse de Radio Nacional como oyente, y más allá de toda esa fantástica locura de mi trabajo como DJ, que de ir de un lado para el otro, cuando uno viaja, está mucho tiempo en la ruta, y tu compañera en la radio, y escucharlo, los finales de los programas de Héctor Larrea haciendo Gardel, es algo que por suerte existe, está en el archivo, pero es algo genial, algo uno aprende, ¿viste? Y además al mismo tiempo escucharte a vos hablar de las canciones, por ejemplo, que dicho sea de paso, son un podcast que tiene muchísimo éxito, que hemos iniciado el año pasado, y te vuelve a esos lugares. O sea, yo cuando lo escucho, escucho a Héctor hablar de Larrea, obviamente mi primera referencia, porque yo era chiquito y mi papá ponía Gardel, ¿viste? Claro. Y me pasa lo mismo cuando me acuerdo de muy chiquito, en Córdoba, escuchando lo de Zuquiga y escuchando a los Chancha o los Fronterizos, y está viva esa música, esto es lo que yo digo, está viva nuestra cultura de tantos años, al mismo tiempo que conviven con el último disco de Fito Páez o con lo que acaba de sacar Abel Pinto, ¿no?
Claro.
Pero me parece que ahí está una de las misiones más importantes que tiene Radional, que es no olvidarnos de quiénes somos.
Y cuando uno entra a la nave madre, a la 1, ve un edificio que los que trabajamos en radio es lo soñado, una radio que se hizo a la medida de la BBC y que está muy, muy cuidada. Y cuando estás en este estudio, que es el grande de la folclórica, llega gente y te dice, yo estuve acá para debutar, dijo Enrique Espinosa con los Abrodos, ¿no? Y acá estuvo esto, estuvo... ¿Sabés que es increíble eso, ¿eh? El edificio es increíble también.
Es increíble. No, eso que vos decís, que es muy lindo, y a veces resulta que no sale de esta relación afortunada que tenemos nosotros con la gente de la cultura, que es la memoria, es decir, che, yo vine acá cuando tenía cuando era chiquito y me trajo claro. Mi papá
también, claro,
y Después estaba pensando, por ejemplo, en Nora Lafont, que está de columnista en el programa de Balmagia y en Vos, me contaba eso. Yo venía con papá a escuchar las orquestas. O escuchás el testimonio de Abel Pintos, que cuenta que sus padres lo llevaban al auditorio de la Radio Bahía Blanca a escuchar a los músicos, y que fue ahí donde él debutó popularmente. Y así como esas son historias de todos los días, de todos los artistas. Y sí, estamos, hay que confesarle a nuestros oyentes que estamos deseosos de que todo el mundo se vacune, así empezamos a movernos de nuevo, porque claro, ese estudio donde vos estás ahora, el estudio de la Folclórica, es como una estación de tren a la 12 del mediodía. Sí, sí. Los artistas entran como Pancho
por claro, su casa, es su casa.
Y vos lo ves trayendo el mate, trayendo los bizcochitos, empanadas, traje, yo vengo de viaje, venimos desde Tucumán, qué sé yo, claro, te traen las empanadas que hicieron, de Mendoza, ahora el vino te lo traen de cualquier provincia, y es eso es fantástico, y escucharlo, y que se armen los bailes allá adentro, y que te llamen los oyentes, y que están los tipos tocando con la guitarra y el oyente le diga, pero vos cantaste una vez acá, en Mosca, tal qué cosa, barrio. Y el tipo va, eso es radio pura, ¿no? Y es la argentinidad pura.
Y eso solo lo puede hacer la radio pública.
Sí, yo creo que sí. Estamos deseando esto, estamos deseando que ese estudio... la Folclórica vuelva a tener a todos los amigos ahí adentro, reactivar el auditorio para que los músicos puedan mostrarnos su obra, las cosas que les gusta, y estamos listos, falta poco, estamos listos, estamos con mucha esperanza, Cholo.
Sí, una pregunta privada, ¿te diste la segunda?
Estoy en estos momentos saliendo a darme la segunda.
Bien, tranquilo.
Sí, súper tranquilo y, sí, y muy muy sorprendido para bien, ¿no?
Nunca pensé yo que yo me di la primera, nunca pensé que iba a tener tanta emoción de darme una vacuna.
Me pasó lo mismo. y bueno, y nos pasa cuando alguien de la familia, de un conocido, se da la vacuna. Y mucho, en el lugar donde uno va, que como es el protocolo, estás un ratito antes y te quedas un rato después, y ves un montón de vecinos o gente que vive en tu zona, y ya por lo mismo las caras y todos estamos en una situación de agradecimiento, ¿no? De decir, bueno, qué suerte, hay que... Esta porquería que está dando vuelta, que ninguno esperaba, y que estamos aprendiendo a convivir con ella, a batallarla, que nos ha dejado muchos agujeros afectivos, mucha gente que uno quiere, cercana, demasiado, conocida, partió. Y yo lo que decía el otro día a unos compañeros del sur, decir, sí, y es terrible, pero todos tienen nombre y apellido, y todos tenemos que recordarlo con su nombre y apellido, aunque sea en un grupito pequeño de familiares o a través de el lugar donde trabajás, etcétera, etcétera. Eso es esta etapa, que es una prueba que tenemos todos los días, nos tiene que sacar mejores personas. Tenemos que ser mejores personas, darnos cuenta del valor que tiene un hermano con el otro, ni siquiera nos alcanzamos a percibir la grandeza de los que están en el frente todos los días cuidando a los que están enfermos en la sala de terapia, vacunando, y tenemos que tener un agradecimiento muy grande y al mismo tiempo un compromiso de decir que tenemos que sacar adelante a Argentina, vernos realmente con nuestra fortaleza, confiar en nosotros. Más allá del día que uno pone el voto en una urna, tenemos que pensar una Argentina en grande, porque es una Argentina en grande. Tenemos que dejar de estar mirándonos con recelo. Hay que darse cuenta de que estamos escribiendo una nueva etapa del mundo, nosotros entre nosotros lo mismo, y hay que estar agradecidos de aquellos que nos acompañan, nos ayudan, como lo que me va a pasar dentro de un ratito, cuando me va a estar dando la segunda dosis, los tipos que están arriba de los aviones, que van a buscar la vacuna, los que hacen la logística, los que yo estaba viendo un video que capaz que vos lo viste estos días, de la gente que se fue a vacunar a lo profundo de Misiones, sí. Eran especialistas, hablaban en guaraní por si alguien no les entendía,
claro.
Hicieron lo propio del sur. Esa gente construye Argentina todos los días, tal vez un poquito más que nosotros, hacemos lo nuestro, lo que nos toca, pero cuando uno ve estas acciones, el compromiso es mayor, es mayor el compromiso, sí, bueno, ya está, no nos peleemos más, veamos lo que realmente valemos, con nuestros defectos, veamos lo que realmente valemos y saquemos el país adelante. Tenemos un país impresionante, y las canciones te lo cuentan,
claro, está la historia,
todo, ¿viste? El lugar, el sueño, acá el domingo alguien llamó para pedir este paisaje de Catamarca. Y ese día nosotros crecimos escuchando la zamba del grillo, paisaje de Catamarca, imaginándonos los valles calchaquíes, porque no todos teníamos la suerte de conocerlo, ¿no?
No.
Pero esas canciones nos contaban cómo es la Argentina. Y entonces uno empezó a amar a la Argentina, porque Yupanqui escribió eso, o el sueño cuando apareció Valderrama, yo no podía creer que era Valderrama, y después me enteré lo que era Valderrama, claro. Pero Valderrama era, cuando uno escuchó esa canción cantada por Mercedes Sosa, imaginó, el paraíso, ¿no? Valderrama, se imaginó eso, y después, bueno, con el tiempo nos enteramos, pero esa sensación, esa conexión que nos han dado los autores, me parece, y los poetas nuestros y los escritores nuestros, me parece que ahí es donde nos tenemos que anclar para sentirnos orgullosos y darnos cuenta, como te dije antes, que son las cosas que nos unen, son las cosas que justifican la celeste y blanca de todos los días, ¿no?
Custodios de la memoria. Ale, gracias por tanto tiempo, y en nombre tuyo, obviamente a la radio a las 49, desde acá, desde la mañana, estamos deseando un feliz cumpleaños y las gracias a todos los compañeros de todo el país.
Totalmente, Cholo. Una cosita más cortita. Como todos los meses hacemos una canción representativa, obviamente este es el mes de la independencia de este país, hicimos una versión que vas a tener para presentar.
Bueno.
Mañana o pasado, de En el País de la Libertad, donde participa el Chango Pasiuk, la Bruja Salguero, León Gieco.
De lo primero
Manu
de Gieco.
Quieto.
¿Vos te acordás? Claro.
Exactamente, claro. El primer disco de Gieco, claro. Lo que nos volvió locos. Sí. Bueno, hicimos esto pensando en la Argentina, en la Argentina linda de la independencia. Así que bueno, nada, agradecerles a todos, agradecerte a vos y a todos los oyentes que nos siguen en la folclórica y que tienen una radio que siempre está con la música como protagonista.
Gracias, Alejandro.
Abrazo grande, Cholo, gracias.
Bueno, Alejandro Ponlesica, el director de Radio Nacional en la mañana. Cumpleaños hoy.
Nacional.
84 años de historia.
El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros en Raíz y Canto. Buen día, Santiago.
Buen día, Antonio.
Antonio Carrizo con Santiago Ayala, El Chúcaro. Década del 90.
Y por ahí le pregunto a Don Atahualpa, ¿Don Atahualpa, por qué se han ido la gente? Y me dijo, mirá, se han ido porque han creído que nosotros y vos y Atahualpa hemos aprendido en la Salamanca
con el diablo.
Con Zupay.
Ahora quiero ofrecerle a usted y a Norma Viola, que no está presente, una zamba que los ha hecho o que ustedes han bailado muchas veces.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Celebro mi destino. De sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso. Os digo muchas gracias.
Folclórica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.